Y las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 4 en punto.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, abril 9 del año 2020. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía dentro del territorio nacional cubano, así como en el exterior, a este programa en este horario de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí. Bueno, indudablemente el tema tiene que ser esta pandemia mundial que nos está azotando, que nos mantiene a todos en cuarentena, yo diría que acuartelados en nuestros hogares, para evitar pues mayor propagación de esta inmortal enfermedad. Y he querido tener en la tarde de hoy al doctor Jorge Martínez, con el cual hemos estado analizando distintas facetas que muestra el coronavirus ya a partir de que se ha destapado dentro de la isla de Cuba, pues verdaderamente una fase bastante difícil de entender, porque creo que, pero bueno, dejemos que sea precisamente el doctor Jorge Martínez, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy, que nos explique toda una serie de cuestionamientos que vamos a tener con él. Buenas tardes, doctor.
Sí, un placer, como siempre.
Bien, Cuba acaba de reportar al mediodía, ¿no? Nuevos 61 casos, y ha pasado lo que llaman la fase de transmisión autóctona limitada. ¿Qué quiere decir esto para los que no entienden muy bien la terminología médica?
No, lo que está pasando es que ellos antiguamente estaban en una fase, que era la fase de prevención, y tratar de que no entrara el virus a la isla, pero ya en este momento están aceptando que ya el virus está en la isla, que es autóctono, y que ya en este momento está la transmisión, nada, de persona a persona, pero de nacionales cubanos a nacionales cubanos. Esa es la fase. Cuando ponen fase limitada, es como que estuviéramos limitados a un pueblo, a una municipio, a una provincia, cosas así. Pero bueno, por lo que hemos sabido es que ya se ha reportado en varias provincias de la isla, varios casos, ya ahorita, nada, en unos días dejará de ser limitada a ser una fase de contagio ya total, completa, autóctona, porque es que eso en toda la isla. El problema de este virus es que es un virus muy difícil de contener. Eso ya lo vimos en Italia, trató de hacer también un lockdown y mira, no pudo, lo tiene todo el país, y lo hemos visto en España, en todos los países donde este virus, cuando ya el virus entra al país, es muy difícil contenerlo, porque lo más seguro que la posibilidad de que se hayan contagiado otras personas es bastante alta, y entonces ya contenerlo es muy difícil, y muchos países ya, inclusive ya Estados Unidos ya no está en la fase de poder contener el virus, sino está en la fase de mitigación. O sea, ya lo que tenía que entrar en Cuba ya desde hace rato, esta fase era buena para haberla hecho empezar en marzo, a principios de marzo, que es la fase de contención para no evitar la propagación del virus. Ya el virus está propagado, ahora lo que tienes es que mitigar el efecto del virus en la población y a nivel general, porque puede ser un efecto muy dañino y puede mandar muchas personas al hospital, y eso es donde vemos más el mayor problema en todos los países que se ha presentado este virus.
Ahora bien, acá estamos viendo también que al filo del mediodía fue aislado un pueblo en Matanzas por el brote del coronavirus. O sea que estamos viendo que está subiendo la cifra de contaminados, y ahora mi pregunta es, ¿hasta dónde, qué tipo de medicación, qué tipo de situación enfrenta en este momento un país que primero demoró mucho en tomar acciones? Segundo, no tiene las condiciones higiénicas ni la cantidad de médicos, porque están exportándolos, como ahora Hace apenas un día partió para México un grupo de trabajadores de la salud y el estado de los hospitales en la isla. ¿Cómo ve usted todo esto? La demora, los aislamientos y la falta de salubridad que hay tanto en hospitales como en las calles y ciudades de Cuba.
Bueno, mira, hay una realidad. El problema del déficit de médicos mal enviado a otros países, eso nada, se lo va a sentir bien la población en los hospitales, porque te digo, los hospitales se van a abarrotar. Mira, te voy a poner un ejemplo. Europa, Estados Unidos, regularmente no exportan médicos ni mandan médicos a ninguna parte. Y han tenido que llamar a los médicos y enfermeras que ya estaban retirados para que lo vayan a apoyar a los hospitales. Imagínate en Cuba ahora que sí se exportan médicos, que sí se exportan personal de la salud a otros países, cuando lo necesiten en sus hospitales, se va a ver en un déficit muy grande. Y van a tener que llamar los enfermeros, quizás, y médicos que estén retirados, a que vayan a apoyar a los hospitales. Pero bueno, en este momento, mi opinión, si yo fuera Cuba, fuera un dirigente de Cuba, lo primero que yo hacía, mi gente, mis médicos, se quedan aquí. De aquí no sale mi personal, porque voy a tener una avalancha de pacientes en los hospitales, desgraciadamente, porque este virus es altamente contagioso, altamente infeccioso, puede propagarse en cualquier persona, puede llegar a cualquier edad, no importa el estado social, no importa el partido político, no importa nada, es un virus, es la naturaleza, y la naturaleza no discrimina, la naturaleza va a todas las personas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque todo esto nada más puede repercutir en un déficit más en los hospitales y en los lugares que presten salud. Para menor atención a la población, ya que no tienen el personal suficiente. Digo, el ejemplo te lo pongo en los países muy desarrollados, donde han tenido que llamar a médicos y enfermeras a que vuelvan a ocupar sus lugares porque el déficit de personal es alto. Recuerde, son bien en Europa. Uno de cada ocho enfermos de coronavirus es personal de la salud, por decirte un ejemplo. Y hay que contar que ese personal de la salud, quizás con no todos los implementos necesarios, porque en Cuba no creo que haya máscara N95, están usando máscaras de tela. Esas máscaras de tela no son lo suficientemente buenas para proteger. Yo sé que es lo que se usa en Cuba toda la vida, pero no son lo suficientemente buenas para proteger. Necesitan equipos mucho más grandes. Ellos no tienen los trajes aquí de protección personal que tenemos acá, no lo tienen allá. Yo no he visto a nadie en Cuba que tenga lo que es el shield para la cara, el face shield. No lo veo que nadie, que es el cobertor de la cara completo para evitar que lleguen cualquier microgota o algo a los ojos y pueda penetrar por la mucosa bucal. Eso no se ve. Entonces, la posibilidad de contagio va a aumentar entre las personas de la salud y si de hecho estamos mandando el que tenemos, vamos a tener un déficit para la población bastante fuerte.
Y ahora quiero para que usted me responda, ¿hasta dónde el Ramiro Valdés puede estar capacitado para ser el que esté al frente de la distribución de los respiradores? Yo veo como que esta dictadura en momentos críticos no suelta a ese grupo de anillo de poder y le da la verdadera facultad a los médicos, a los facultativos de la salud, para que puedan llevar adelante e implementar ellos el suministro y la diseminación de los productos necesarios.
Mira, yo creo que Ramiro Valdés, por lo que sé, es un militar, ¿no? No es un médico. Yo creo que debe estar al frente de eso, debe ser el ministro de Salud de Cuba, que tengo entendido que es un médico, o fue un médico, o viceministro, o sea, debe ser alguien, un personal de la salud capacitado, que conozca bien el área de la salud, que conozca bien dónde puedan hacer falta más respiradores, por población, por provincia, en qué provincia se está necesitando más. O sea, eso es lo que se debe hacer. Ahora, ya que se haga, imagínate, más o menos yo me recuerdo hace muchos años que en Cuba, hace, vamos a decir, 30 años, había respiradores, aproximadamente unos 10 respiradores por salas de terapia intensiva. O sea, estamos hablando de una sala de terapia intensiva como era el Calixto García, que era una sala grande, teníamos 10, 12 respiradores, entre manométricos y volumétricos, que son dos tipos de respiradores diferentes para dar el oxígeno. Ponte que en Cuba yo creo que no debe haber más de 400, 500 respiradores en total. Me lo imagino, en una población que creo que es de 11, 12 millones en este momento. Entonces, creo que Cuba sí necesita respirador, necesita ponerlo en los lugares que más hace falta, pero yo creo que debe estar valorado por una persona que sepa, aunque sea un médico, una persona de lo que de salud pública, que puede tener más condiciones a la hora de evaluar, donde se necesitan más respiradores que un militar, que un militar regularmente no conoce de esta área, no conoce de enfermedades respiratorias, aunque lleve 200 años en la revolución, eso no lo capacita en inteligencia. Lo capacita en otras cosas de la vida militar, pero quizá la inteligencia médica no, y lo que va a necesitar Cuba ahora es médicos, médicos que sepan asesorar y médicos que sepan cómo contener esta pandemia. Ya en este sentido, ya no es contención, ya es para ver cómo puede aliviar los daños que puede pasar la población con esta pandemia, incluyendo la falta de alimentos que no hay en ninguna parte en este momento, incluyendo otras cosas. Yo creo que ahí es donde deberíamos poner a los militares y dejar de la parte de salud que se encargue a los médicos, porque ese es el error que Cuba y otros países han cometido, de empezar a poner en personas que no están capacitadas, que no son médicos, al frente de los respiradores, frente a la medicina, frente de departamentos, que simplemente ellos no conocen, ellos no saben de la salud humana, y eso ahí fallamos nuevamente, donde antiguamente, yo me recuerdo cuando yo estaba en Cuba hace muchos años, se ponía un dirigente en el campo de la salud que no conocía nada de salud pública, pero era un buen dirigente comunista. Y eso, desgraciadamente, pecamos, porque eso al final va a repercutir en contra de la población. Por supuesto, después le echaremos la culpa al imperio, pero va a repercutir en contra de la población.
Mientras que diariamente en Estados Unidos y en otros países hay un grupo de fuerza no táctica que informa a la población. Hace poco que ellos empezaron a dar las conferencias de prensa, la está haciendo José Ángel Portal, el ministro de Salud Pública, y Díaz-Canel está constantemente repitiendo que ellos no están escondiendo ningún caso de coronavirus. Deme su evaluación. ¿Hasta dónde podemos creer las estadísticas que está arrojando el régimen castrista en cuanto a esta terrible pandemia viral?
Mira, eso es lo que te puedo decir. Eso hasta puede ser verdad lo que está diciendo Díaz-Canel. Te lo voy a explicar ahora por qué. Nada, si no tienen los test para hacer, simplemente usted tiene una neumonía típica. Usted no tiene coronavirus. Esa es la gran diferencia. O sea, si usted no tiene los test, simplemente usted no puede diagnosticar a un paciente de coronavirus, por supuesto.
Eso le iba a preguntar, porque he mirado distintas publicaciones y no veo que como aquí se estén haciendo los test nasales para verdaderamente acabar de identificar quién tiene o no el coronavirus.
Mira, te voy a poner un ejemplo. El test para determinar si una persona murió de coronavirus lo hacen los médicos forenses. Y por lo que tengo entendido, en muchos países del mundo, los médicos forenses han dicho que ellos no van a hacer los test a esos pacientes. Uno, porque no tienen el tiempo. O sea, tienen mucho trabajo. Y dos, porque los test para hacerlos son bastante caros. Entonces, no lo están haciendo las personas que mueren por coronavirus. O sea, puede ser que los muertos sean más. Y no digo Cuba, muchos países del mundo, y no tenemos los recursos para hacerlo. Segundo, necesitas hacer muchos test para saber qué cantidad de pacientes tienes de coronavirus. Cuba no creo que tenga en este momento los recursos para tener disponibles esos test a nivel de provincia, municipio y a nivel de todos los lugares que tengan que chequear para saber los casos exactos. O sea, en Cuba puede haber muchos más contagiados. De hecho, se dice que de la cifra de contagiados se debe multiplicar por 10 en muchos países donde no hay recursos limitados, porque desgraciadamente hay mucho más contagio. O sea, una persona contagia a otra, y vemos las colas, las aglomeraciones, la gente en Cuba, unos arriba del otro, desesperados por comida, lo que sea, sin distancia social ninguna. Ahora es que veo que están usando tapabocas, pero hasta hace una o dos semanas nadie usaba el tapabocas. De hecho, vi un video donde un estudiante de medicina, por usar tapabocas, hace como 3 o 4 semanas, le llamaron la atención delante de todo el mundo. O sea, ahora es que están usando tapabocas. O sea, ya el virus se contagió, ya el virus está en la isla, y desgraciadamente se está regando por todas partes, y lo que sí veo es que no hay capacidad de hacer test, por lo tanto van a anunciar menos casos. Eso es una realidad que se está viendo en Cuba, y te digo, en otros países desgraciadamente van a anunciar menos casos, y con los muertos pasa lo mismo. Hay mucha más cantidad de muertos, pero no se sabe porque no les pueden hacer el test. Entonces, obvian un poco de hacerle un test a un muerto, lo declaran, y te digo, voy a explicar, no pasa en Cuba, en muchos países. Eso lo quiero aclarar porque sí me ha llegado información de varios lugares, y lo declaran como neumonía típica, y sin embargo puede haber muerto de coronavirus. Entonces, eso es una realidad. Si no se hacen todos los test necesarios, seguiremos teniendo pocos casos reportados de coronavirus, seguiremos teniendo menos muertes por coronavirus, porque no hacemos los casos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ecuador está en este momento en algo parecido. El otro día sacaron de las casas más de 500 personas más de 500 cadáveres de las casas. Sin embargo, cuando tú lees el reporte de Ecuador, no aparece por ninguna parte. Entonces, cuando tú ves eso, tú te das cuenta que la situación es a nivel mundial es grande. Y te digo, en este caso, Díaz-Canel, lo que está diciendo quizás hasta pueda ser correcto, porque él dice, si a mí se hicimos 1.000 pruebas y 500 dieron positivas, bueno, 500 son los que tenemos de casos de coronavirus, pero eso no es la realidad. La realidad es mucho más grande, es mucho más fuerte, porque si haces pruebas masivas, entonces te vas a encontrar que son miles de casos los que hay en la isla de Cuba, y eso es una de las cosas que más preocupa, porque mientras las personas no tienen coronavirus, no se aísla. Cuando lo tienes, que se empieza a preocupar y se empieza a aislar. Por eso es que yo digo que cada persona debe pensar dentro de sí y debe pensarlo así, que cada persona que yo tengo en la que me encuentro en la calle tiene coronavirus. Por eso lo que hago, aislarme, no salir de mi casa y tratar de no tener contacto con nadie en el exterior cuando tengo que salir por necesidad de trabajo. Entonces, ese es un consejo que doy siempre para mantener la distancia lo más posible y de esa forma evitar por lo menos el contagio lo más posible también entre cada persona.
Yo quisiera la evaluación suya sobre la declaración que ha hecho el representante de la Organización Mundial de la Salud en Cuba. Ha elogiado al gobierno de la isla por sus medidas para hacer frente a la COVID-19 y mantener informada a la población. Esto lo dijo el representante de la OMS, el doctor José Moya. Se ha deshecho en halagos. Verdaderamente, no sé hasta qué punto un régimen que, cuando ya todo el mundo estaba tomando medidas de precaución y estaban implementando tácticas, ellos estaban a través de sus páginas de turismo alabando el clima cubano, que el calor no era imposible, que con el clima de Cuba entrar el virus, en fin, haciendo propaganda turística para que la gente se refugiara en Cuba. Y este señor, representante de la OMS, José Moya, pues se ha deshecho en halagos. Y deme su evaluación. ¿Hasta dónde? Mira,
yo creo que ese señor, no sé en qué criterio se basa, te digo, no sé, no entiendo los criterios, porque tienes tu razón, Cari. Cuba fue de los promotores, me recuerdo que en marzo le estaba diciendo a todo el mundo, vengan para acá, que el calor aquí, no, el virus no se produce aquí porque hay calor, y lo que no sabían es que el virus no importa si hay calor o no hay calor, y vemos países que estaban en verano, total, con un calor inmenso, y estaban con la pandemia bien fuerte. De hecho, ayer el director acá de enfermedades epidemiológicas infecciosas respiratorias, el doctor Fauci, dijo ayer que no esperen que el calor pueda destruir al virus, porque se sabe que el calor no le hace nada a este coronavirus. En otros coronavirus sí se ha visto diferencia y se ha visto que baja, pero Cuba quizás se guió por lo que sabía anteriormente de los coronavirus anteriores, pero este es un coronavirus totalmente diferente, totalmente nuevo, y creo que la propaganda que hicieron en mes de marzo fue una propaganda irresponsable. Creo que eso lo que hizo fue llevar más virus todavía a Cuba, en vez de haber trancado en ese momento, era que tenían que trancar frontera. Si hubieran trancado frontera a principios de marzo, Cuba estaría en mucho mejor posición ahora. Mira, países como El Salvador, que trancó frontera muy, muy rápido. Es un país que se han detectado muy pocos casos. Bueno, eso es lo que teníamos que haber hecho, y no decir, vengan para acá, que aquí con el clima cálido en las playas no hay virus. Y eso es algo incorrecto, es algo que no es responsable, porque eso ponía simplemente vida y riesgo de vida de las personas por tener $3 o $4 más. Y sin embargo, no, eso no interesó. No sé en qué se basa este señor que hizo estos halagos, porque realmente Cuba va, desgraciadamente, va a tener muchos casos si hacen los diagnósticos y hacen los tests, que los manden y que los hagan, y que Cuba reporte los números reales, y verán si es verdad lo que decimos o no, porque desgraciadamente es un virus que lo dejaron entrar por mucho tiempo sin tomar medidas, y aunque empezaron a correr después, ya el virus estaba dentro de Cuba y ya se estaba contagiando de persona a persona, aunque digan que ahora hay un contagio autóctono. No, el contagio ya viene de hace rato, que muchos cubanos le llaman el famoso catarro malo. Bueno, eso puede ser una de ese catarro malo, puede haber sido coronavirus, te digo. Pero lo importante es que si no hay test, no se sabe la cantidad de infecciones y la cantidad de casos que hay. Y este señor, vuelvo a explicar, no sé en qué criterio se basó para decir eso. Yo lo elogiaría más a, creo que, a El Salvador, que ha hecho un buen trabajo, porque fue uno de los países primeros en cerrar frontera, en cerrar vuelos, en mandar lockdown, en llevar un control mucho más estricto, y te digo, de los países de América Latina, uno de los que menos casos tiene en este momento de coronavirus, y creo que es un país que va a haber menos efectos, porque sí empezaron a tomar medidas desde el inicio y sin demorarse. Ellos sí actuaron rápido, y contrario a México, contrario a Cuba, que dejaron fronteras abiertas, y ahora vemos que México está presentando muchos casos, está presentando muchos muertos, y Cuba, desgraciadamente, posiblemente le pase igual si reportan la realidad de lo que está pasando.
Muchísimas gracias al doctor Jorge Martínez, desde luego médico, que nos ha puesto en contexto, ¿no?, los puntos de vista sobre las preguntas e inquietudes que tenemos con relación a la expansión en Cuba del coronavirus.
Bueno, familia, gracias a usted. Un abrazo.
Bien, ahora me encuentro vía telefónica, porque bueno, indudablemente todos estamos en acuartelamiento y en una situación muy especial, ¿no?, trabajando desde nuestros hogares para mantener informado al pueblo de Cuba. Y tengo vía telefónica al profesor Julio Schilling, politólogo de nuestro programa, tras la noticia. Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás?
Encantado, querida Cari, de estar contigo en esta Semana Santa tan especial para todo el mundo cristiano.
Efectivamente. Julio, tú sabes que con el tema del coronavirus, que indudablemente es de prioridad en el orden mundial, se nos han escapado algunas informaciones de las cuales quiero hacerme eco. Por ejemplo, que Rafael Correa ha sido condenado ante la Corte Nacional de Justicia y fue sentenciado a 8 años de prisión en un caso de corrupción donde ya indudablemente Jorge Glass, quien fue entonces vicepresidente, está en prisión por otro caso de corrupción, y ellos eran los que comandaban la organización. ¿Qué interpretación tienes tú de este tipo de justicia? Porque también acompañado va la inhabilitación por 25 años, lo cual, tú sabes que los pueblos latinoamericanos carecen de buena memoria. ¿Qué tú crees?
Mira, Cari, esto es evidencia de que hay más probabilidad que en Cuba caiga la nieve a encontrar un comunista que no sea corrupto. Y Rafael Correa, igual que Lula da Silva, igual que la justicia en Cuba, pues llegará con Raúl Castro y tantas otras familias de esa élite que utilizan la ideología y al final operan como una mafia que se roban el patrimonio nacional. Y en el caso de Correa hay que aplaudir, y esta es otra gran victoria para la democracia y el mundo libre.
Bien, tengo que pasar una breve pausa. Te pido de favor que te quedes en línea y regresamos con nuestra segunda media hora de Tras la Noticia.
La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara, y el pastor Guillermo Revuelta. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisionmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bueno, entonces tiene usted razón en decir que es una flor, ¿no?
¿Usted cree?
No hay una flor que se llama Revienta Caballo.
Si yo fuera un Revienta Caballo, yo hace muchos años que lo hubiera reventado usted.
Claro. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Noticiero Televisión Martí. Media hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia, donde me encuentro pues charlando y cambiando impresiones con el politólogo Julio Schilling. Julio, indudablemente Correa no va a cumplir esta sentencia. Él está viviendo la dulce vida en Bélgica. Pero esto manda una clara señal, quizás a otros dictadores corruptos de la región. Y me refiero más que todo a la inhabilitación para volver a ocupar un cargo público. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, Ecuador, o sea, lo que ha ocurrido en Ecuador y el caso de Ecuador en general, pues es sin duda una buena señal, igual que el caso de Bolivia, porque ambos países representaban manifestaciones de este nuevo modelo dictatorial que también vemos, por ejemplo, aún en el poder en Venezuela y en Nicaragua, por ejemplo. Y en cambio, ¿qué pasó en Ecuador? Bueno, hay que, entre esta celebración de la democracia y la libertad, hay que señalar al presidente Lenín Moreno, que hay que recordar que Lenín Moreno fue el delfín que Rafael Correa pensó que iba a ser una extensión de su mandato dictatorial, que iba a servir sus intereses. Y esta es la forma en que este nuevo modelo dictatorial pues estaba supuesto a funcionar, ¿no es verdad? Igual que en Brasil. Pero el tiro le salió por la culata gracias a el liderazgo del presidente Lenín Moreno, que no le siguió el juego a Rafael Correa, todo lo contrario. Decidió ayudar a que Ecuador volviera a la senda de tener un Estado de Derecho y que se convirtiera nuevamente en una democracia que se había distanciado de esa realidad. Entonces, la justicia ha funcionado. Aquí vemos el paralelismo, por ejemplo, con Brasil. Lo mismo, el proyecto de Lula da Silva era, pues, la continuidad de poder seguir en este modelo dictatorial que daba una apariencia de democracia. Bueno, el tiro también ahí le salió por la culata, porque en el caso de Brasil no fueron penetradas las Fuerzas Armadas y la rama judicial mantuvo una postura valiente y autónoma al presentar los cargos necesarios contra el Lula da Silva y otros malhechores. Bueno, lo mismo ha ocurrido en Rafael Correa. Y estás perfectamente clara, Cari, en señalar los mensajes que esto, lo que esto representa para otros modelos dictatoriales que piensan que la impunidad los va a acompañar siempre.
Hay algo que me llama la atención y quiero comentar contigo, y es esta declaración del presidente en funciones, reconocido, ¿no?, por todo el mundo entero, Juan Guaidó, que pide la cooperación de agencias de inteligencia de Estados Unidos. Y esto consiste en que en épocas de Hugo Chávez, la DEA fue desplazada total y absolutamente de Venezuela. El presidente de Venezuela, Juan Guaidó, anunció la creación de una comisión que buscará retomar la cooperación con agencias internacionales, entre otras la DEA, una acción para presionar más aún al régimen de Nicolás Maduro y calificado por la justicia de Estados Unidos como un narcoestado. ¿Hasta dónde esta medida logra presionar más a Nicolás Maduro para ver si suelta el poder y hasta dónde podrá implementarla Juan Guaidó, que indudablemente no tiene el apoyo del anillo de los militares que apoyan a Nicolás Maduro?
Cari, la solución a este problema, este gran problema, que es un problema del socialismo continental, va más allá del presidente interino Juan Guaidó. O sea, nosotros en numerosos programas siempre aludimos que la seguridad nacional de las democracias y estaba en juego, que el factor del narcotráfico, con eso solo sobraban las razones para tomar una medida contra una de las bases principales del narcotráfico, que es Venezuela. Y digo bases porque, de nuevo, el narcoestado, que es la dictadura venezolana, no fuera posible sin la dictadura castrocomunista. O sea, esto hay que entenderlo claro. Entonces, si los que mandan en Venezuela están en Cuba, pues naturalmente esto es un problema también para el castrocomunismo. Y estamos viendo los movimientos que se debe de haber. La presencia militar estadounidense, porque esto de nuevo es una cuestión de seguridad nacional, para interceptar, para recibir los señalamientos de lo que ya los satélites estadounidenses están informando acerca del transporte de la droga que va por Venezuela, con los carteles de México, para entrar a los Estados Unidos. Podemos decir que tienen sus días contados. Y sin lugar a duda, el dictador Maduro tiene razones de sobra para estar preocupado, igual que el cartel de La Habana, que es al final del día, y esto de nuevo, la evidencia sobra que desde la década de los 60 Cuba comunista tenía de una mano u otra conocimiento y participación que fue avanzando en la década de los 70 y por supuesto en los 80 en el narcotráfico. Así que es muy, muy loable del presidente interino Juan Guaidó que tome estos pasos, pero esto va a ocurrir con o sin él. En otras palabras, cualquier llamado a sentarse nuevamente en la mesa de la coexistencia, de la negociación, como buscar una salida al problema venezolano, no tiene ya ningún sentido en lo más mínimo. Esto es una cuestión de seguridad nacional para la democracia y la libertad en el continente, que repito, va más allá de lo que pueda decir una figura o un partido en Venezuela en este momento.
Quiero comentar contigo porque indudablemente la decisión tomada por López Obrador de llevar a México para combatir el coronavirus, que él pensó en un principio que la mejor forma de combatirlo era con besos y abrazos, pues bueno, su partido Morena ha recibido fuertes críticas e incluso hay observadores que han puesto sobre la mesa esta decisión de contratar médicos cubanos, como que pone en peligro la parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, puesto que Estados Unidos indudablemente no le quita el dedo a la situación de la trata de médicos en Cuba. Esto lo ha hecho a él rectificar y decir que llegarán y llegaron a la isla, pero sin prestar servicios a la población. Eso dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores. En momentos en que Cuba está falta de recursos médicos, de médicos que son enfermeros y estudiantes, ¿cómo tú evalúas la situación de López Obrador y su partido Morena, que trató primero a través de gobernaturas de llevar adelante la contratación de médicos a través de el régimen castrista, pero que tuvo un rechazo muy fuerte por parte de la clase médica cubana?
Mira, Cari, al presidente López Obrador leer sobra, requete sobra los apegos ideológicos para querer alimentar el socialismo continental y salvar y prestar toda ayuda al castrocomunismo. De eso no cabe ninguna duda. Pero aquí también vemos un ejemplo de un gran jonrón a favor de la democracia que metió el presidente Trump con el acuerdo, el acuerdo nuevo entre los Estados Unidos, México y Canadá. Porque el acuerdo antiguo contenía fisuras tan extremas que permitía que empresas chinas y empresas estatales castristas se beneficiaran de esos acuerdos por medio de tener pequeñas entradas por sus negocios en México. Entonces, precisamente todo eso se vino abajo primero porque una de las condiciones del acuerdo es que no se pueden violar leyes laborales. Una de las primeras, en otras palabras, para proteger a la clase obrera estadounidense, canadiense y mexicana, pues no se puede violar leyes laborales. Ese es el primer punto y no es ningún secreto que los médicos que van bajo el banderín castrista a cualquier país, pues están en violación de acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo. De manera que ya de entrada estarían en violación del acuerdo con México y los Estados Unidos de parte de México. Y esto es un acuerdo que le viene muy bien a la clase obrera de los tres países. Así que, sin lugar a duda, esto le cerró las puertas al exigir también que 70% de la mercancía que se produce en cualquiera de los tres países tiene que ser producido en esos países y por, o sea, de acuerdo a leyes uniformes de respeto a los trabajadores. Entonces, esto es una gran victoria que le cierra la puerta a este intento desesperado del castrocomunismo de buscar recursos, moneda dura, para sustentarse en el poder. Entonces, pues el presidente López Obrador se ha visto con las manos atadas, pese a sus deseos de poder ayudar a la dictadura cubana, está muy limitada por intereses mayores en su país, económicos y sociales.
Ahora, regresando al tema de Venezuela que lo estábamos tratando, ¿no? Y salté de pronto a esta noticia porque indudablemente, vamos, que Cuba esté pasando por esta situación y se aproveche, ¿no?, para especular con médicos cubanos en el exterior es una cosa muy lamentable. No estamos en contra de que los médicos cubanos actuaran en el exterior si fueran pagados correctamente, si fueran recompensados y de forma independiente, pudieran hacerlo, porque lo hacen los médicos en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Ahora bien, en Cuba la situación es distinta, como todos sabemos. Pero tocante el tema de esta idea de Guaidó de regresar a la DEA, de conformar este equipo de trabajo de experimentados agentes de la inteligencia, vemos que el Tribunal de Apelaciones de Nueva York confirmó la sentencia a 18 años de prisión por narcotráfico para los sobrinos de Maduro. ¿Hasta dónde esto pone énfasis en esta medida tomada por Juan Guaidó y hasta dónde el gobierno norteamericano va a llevar adelante una clara decisión de ayudarlo en este empeño?
Cari, mira, la figura de Juan Guaidó es muy importante, sin lugar a duda, o sea, tiene una representación como presidente interino, pero bajo ninguna posibilidad se va a poner número uno, la seguridad nacional de los Estados Unidos en sus manos, ni tampoco la libertad de Venezuela se debe de poner en sus manos. En otras palabras, la participación de la dictadura en Venezuela, en el narcotráfico, con centenares de toneladas de droga que exporta hacia los Estados Unidos, es inaceptable para ningún país, y mucho menos para un país que está siendo asediado por drogas que vienen también donde China ha sido un partícipe activo, y todo, pues estamos conscientes del mal que China comunista le ha hecho al mundo con este virus que originó en sus laboratorios. Entonces, pues es consecuente que los Estados Unidos, por medio de la fiscalización y evitar que las drogas entren a sus países, incluyendo esas drogas, y por la participación que le toca y que tiene Venezuela en estos momentos, pues eso es una operación que se va a hacer con o sin Juan Guaidó. Y es saludable que él pues toma en representación de esa Venezuela libre, digna y que con aspiraciones democráticas, pues que entienda de que esto es un problema. El problema de Venezuela es un problema internacional, la solución tiene que también ser internacional, y debe de estar dando la bienvenida, la celebración, que al fin estamos viendo un movimiento claro que sí podría traer la libertad a Venezuela.
A propósito de lo que estás hablando, ¿no?, y del despliegue que ha habido para elaborar esta estrategia de interferir con el narcotráfico, que indudablemente ha sido un despliegue muy grande, hemos visto un bajo perfil en aliados de Venezuela, a excepción de Cuba, que protestó en defender a Nicolás Maduro y a su grupo de poder. Hay temor en el grupo de Sao Pablo, hay temor de otros gobernantes que son autoritarios, como por ejemplo el señor Ortega y la señora Murillo, de los cuales no se sabe nada desde que empezó la crisis del coronavirus.
Cari, detrás de la exposición que estás haciendo está el factor que siempre nosotros hemos querido señalar, y por supuesto los enemigos de la libertad han querido obstaculizar, y eso es que esto es un problema entre numerosos actores. El mal es numeroso, son numerosos actores, la solución también tiene que ser de esa forma. Entonces, al final del día, Cuba Comunista ha sido el centro de mando, el quien rescató el comunismo internacional tras la caída del comunismo soviético, y ha sido quien ha estado dando todas las órdenes. Entonces, en estos momentos, pues por supuesto que la dictadura en Nicaragua tiene que estar sumamente preocupada por la parte que le toca en ese negocio ilícito, y que no piense, Cari, ni Cuba Comunista ni la dictadura de Ortega en Nicaragua, que esto ha escapado a los radares de inteligencia de los Estados Unidos, de la participación que ellos tienen. O sea, el hecho de que no en estos momentos no se esté pronunciando o no parezca ninguna medida contra ellos en este momento, no quiere decir que no están en sus radares, y no quiere decir que tienen razones de sobra para estar alarmado. Y lo digo no solo por supuesto, la pérdida que es el botín que ha sido Venezuela a través de todos estos años, sino por la propia existencia de esos regímenes, que sin lugar a duda está un vínculo que no pueden deshacerse. En otras palabras, no pueden deshacer esta relación entrelazada tan íntimamente de un día a la noche. Eso no es posible. Entonces, cuando los Estados Unidos, la DEA y otras democracias, de Brasil en este momento no se habla, pero tú puedes tener la completa seguridad que la inteligencia brasileña está aportando por su presencia en la frontera, está cooperando con la inteligencia norteamericana, igual que la inteligencia de Israel. Así que esto está cogiendo el curso que, gracias a Dios, tiene que escoger para defender la libertad y el orden público en el hemisferio occidental. Y pues por supuesto, Ortega va a estar con un silencio, un mutismo absoluto, para tratar de imaginarse de que no se van a dar cuenta que él existe, que tiene nada que ver en esto, porque lo tiene.
Ahora, regresando al tema del coronavirus, la situación que atraviesa Cuba, lo difícil que es conocer datos, estadísticas. Hemos visto ya poblados completamente aislados. Conversaba yo con el doctor Jorge Martínez, diciéndome que las medidas que están tomando ahora en Cuba llegan muy tarde, porque debieron haberse tomado a tiempo. Y en esto pues hay muchos cuestionamientos con la función verdaderamente eficaz del director de la Organización Mundial de la Salud, el cual pues ha sido acusado de mentir sobre el brote de coronavirus. Y precisamente el representante de esa organización en Cuba ha elogiado al gobierno de los Castro para hacerle frente al COVID-19 y mantener informada a la población. Esto lo dijo el doctor José Moya, el cual se ha deshecho en halago para el régimen de La Habana. Recordemos que la Organización Panamericana de la Salud, que lo hemos conversado muchas veces, pues ha sido un brazo muy fuerte para ser parte, ¿no?, de estos tratados médicos en que Cuba pues indudablemente extorsiona económicamente a los galenos cubanos. El director general Tedros Ghebreyesus ha sido acusado por el gobierno norteamericano y varios medios de prensa internacional de ayudar a China y mentir sobre la información sobre la pandemia mundial que ha provocado todo esto. Y ahora Moya habla de las magníficas condiciones en que Cuba lleva adelante el sistema de salud para combatir, y habló de la extraordinaria labor desarrollada por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curís, al cual calificó como un centro de referencia no solo en Cuba, sino a nivel internacional. Dame tu criterio.
Mi querida Cari, mira, la Organización Mundial de la Salud, en estos momentos, la verdad es que desde hace tiempo, esto debe haber sido el caso, pues goza de un desprestigio tremendo. Espero ver en algún momento algunos oficiales procesados criminalmente por causar tantas muertes que se podían haber evitado por la negligencia crasa y descarada de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, que su designado en Cuba, o sea, el designado de la Organización Mundial de la Salud en Cuba, una organización, como tú bien señalas, que ha sido cómplice activo en el neoesclavismo que estamos viendo en el pleno siglo XXI de la clase obrera médica cubana, cómplice activo, promotor de ese tipo de neoesclavismo. Espero que en una Cuba libre ver acción criminal contra alguna de estas personas que se responsabilizaron en eso. Entonces, ¿de qué nos puede extrañar? Al contrario, si el representante de la Organización Mundial de la Salud en Cuba fuera a decir la verdad de que es un desastre las medidas que se han tomado, irresponsable totalmente, del hecho de que estén mandando los médicos cubanos al exterior para buscar dólares para la dictadura, cuando en Cuba la cantidad de médicos que va a hacer falta, tomando en cuenta las condiciones pésimas y condiciones de otro siglo, esta enfermedad podría haber sido, esta pandemia, de nuevo, de China comunista, podría haber sido mucho peor, si no por la tecnología de cual goza el mundo libre. O sea, ¿cómo estamos operando nosotros? O sea, hay servicios de comidas que te lo traen a la casa, te traen la medicina a la casa, servicios que puedes atender con los médicos por teléfono, por internet. O sea, hay toda una red de infraestructura tecnológica que apoya precisamente las medidas necesarias de distanciamiento para pasar esta tormenta.
Ok, muchísimas gracias a Julio Schilling por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Esto es todo en nuestro programa Tras la Noticia, agradeciendo a Danilo Fuentes Cortés la asistencia técnica y a Miguel Sánchez en la producción. Los dejo con el boletín de noticias y las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.